Si pones atención al viento, este te indicará el rumbo correcto, hacia dónde dirigir la mirada, la tonada perfecta, el corazón que canta. El susurro de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada.
Buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí en su programa El Susurro de Quetzalcóatl desde el corazón del Cerro de los Ocotes, comunidad indígena de Ocotepec. Y le damos la bienvenida al doctor Juan Manuel. Doctor, preséntese para el auditorio. Gracias,
hola, buenas tardes a todos, a todas. Por parte de Sumando Derechos, Restando Desigualdades, aquí con gusto estar acompañando a mis amigos José y Paloma.
Gracias, doctor. José, preséntate para el auditorio.
Buenas tardes, José Martínez Cruz de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, igualmente con el gusto de compartir algunas ideas, experiencias, opiniones sobre lo que ocurre en las comunidades indígenas en el estado de Morelos.
Gracias, José. Y bueno, pues mi nombre es Paloma Estrada Muñoz del Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca. Y bueno, pues hoy tenemos un programa muy interesante y que yo creo que va a ser muy, muy, muy relevante para todas las comunidades que nos estén escuchando. El tema es los planes de justicia, ¿no? Entonces empezaríamos, porque bueno, pues mucha gente a lo mejor, algunos las ha escuchado, otros no, o escuchan el nombre y piensan a lo mejor otra cosa. Entonces, a ver, doctor, clarifíquenos un poquito qué son los planes de justicia o y cómo se van a entender a la luz del estado de Morelos.
Sí, claro. Es una iniciativa que surgió en la administración anterior con el presidente López Obrador. Me pareció muy atinada porque no solamente pretendía resolver un problema de la comunidad, sino los problemas de las comunidades indígenas. Y se hizo un primer ejercicio con el pueblo yaqui, en donde se platicó con ellos sobre cuál era la problemática o los problemas que tenían, y bueno, temas de agua, temas de tierra, temas de lugares sagrados, todo. Y la mejor forma de hacerlo es creando un plan que prevea, identifique todos los problemas, los clarifique, un diagnóstico, establezca objetivos, acciones concretas, metas, y eso es lo que contiene el plan. Entonces, el plan fue diseñado por el gobierno con la participación del pueblo yaqui en este caso, pero básicamente en eso consiste un plan de justicia para las comunidades indígenas. Tratar de resolver o impulsar por lo menos la solución de muchos problemas integrales de las comunidades. No en forma aislada, porque pues eso ha sido siempre todos los gobiernos. Te pongo una calle, te ayudo con esto, pero, pero nada más, muy asistencialista. ¿No? Aquí es un plan de justicia en donde la propia comunidad también, por supuesto, participa, ¿no? Y me parece estupendo. Ahora todavía es mejor el tema porque el gobierno federal, con la doctora Claudia Sheinbaum, se propuso crear más planes de justicia. Sí. La administración anterior, desafortunadamente, solamente dio tiempo porque no hubo apoyo del Congreso en los primeros 3 años, pero los siguientes 3 años dio tiempo para 2 planes de justicia. Se propone este sexenio crear algo así como 10 o...
Ya se crearon 17 y van por más, porque ya va a ser política pública,
así,
¿no?
Así es, se convierte en una política pública, y esto es muy importante porque tiene un respaldo, digamos, jurídico. Hay decretos donde se apoya todo este plan de justicia y me parece sensacional.
Y José, bueno, cuando se habla de esto, que bueno, nosotros las comunidades indígenas y quienes nos están escuchando, si dicen, ay, bueno, qué padre, ¿no? Qué bien, qué fabuloso. Pero bueno, eso no se otorgó ni de manera inmediata a la nación yaqui o a los otros pueblos donde también se han impulsado los planes de justicia. Cuéntanos un poquito qué fue lo que tuvieron que hacer estas comunidades, cuál fue el recuento histórico de en la defensa de sus derechos para que llegáramos hasta que López Obrador dijo, va en el plan de justicia.
Sí, yo creo que es muy importante, en efecto, valorar que uno de los objetivos fundamentales de los planes de justicia es la restitución de derechos.
Así es.
¿Qué significa eso? Históricamente, que los pueblos han sido violentados, agredidos, explotados, marginados, y eso implica que les hayan arrebatado.
Desplazados, sí, los desplazados.
Sí, 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 ¿no? Sí, sí. Desplazados, les arrebataran tierras, territorios, que los... expulsaran incluso a comunidades enteras, los desplazaran hasta de sus tierras originarias hacia otros lugares, etcétera, y que ellos resistieran. Eso es lo primero, resistir. que si fueron desplazados, regresar a sus tierras, que si fueron violentados, pues reorganizarse y pelear por sus derechos. Y lo hicieron, pues, en la vía de los hechos, la práctica, mediante marchas, movilizaciones, protestas, pero también por la vía legal, digamos, de presentar amparos, presentar iniciativas, presentar denuncias, presentar, recurrir incluso a foros internacionales para que se tuviera conocimiento de lo que había ocurrido con esos pueblos y comunidades, ¿no? Y ellos, por ejemplo, en el caso de los pueblos del norte del país, tanto los huicholes, digamos los wixárikas, en este caso, como los yaquis, los mayos, los odam, todos estos pueblos se fueron uniendo entre ellos, ¿no? Hemos hablado precisamente de la necesidad de que no se resista solo de manera aislada, sino que sea en coordinación con otros pueblos y comunidades, y eso les permitió a ellos preservar grandes territorios frente a megaproyectos, pero también frente a quienes tienen el objetivo de golpear y de acabar con la seguridad de esos pueblos. Digo, lo menciono en el caso del norte del país, porque evidentemente que en muchas ocasiones, por ejemplo, el llamado Triángulo Dorado implicaba el control, pues, de quienes cometen delitos, pues al amparo de complicidades y corrupción. Pero, ¿qué ocurrió? Ahí los pueblos resistían a pesar de todo. Es verdad que sufrieron, y sufrieron violencia, sufrieron persecución, sufrieron agresiones, familias enteras fueron agredidas, y ellos empezaron a organizarse para defenderse. Y creo que justamente al momento en que empiezan los estudios para llegar a la conclusión de los planes de justicia, nos comentaban quienes participaron de esos procesos de investigación, que estuvieron recorriendo pueblo por pueblo, y que en algunos pueblos los recibían en asambleas, y en algunos lugares decían: aquí no puedes entrar. Es decir, aquí solamente el pueblo es el que conoce ese territorio, lo que existe ahí en esa zona, y solamente algunos pueden tener acceso, porque son muy, digamos, en ese sentido, celosos de lo claro. de lo que ha significado para ellos preservarlo. No ha sido fácil.
Claro, digo, perdón con la expresión, pero la burra no era arisca, la hicieron, ¿no? O sea, de tantas agresiones, ya no sabes si quien viene con buena voluntad. Dices, mejor mantente al margen, ¿no?
Exactamente. No, y en efecto, y entonces, para ganar la confianza, pues hay que demostrarlo en los hechos. Los propios compañeros que estuvieron yendo, que son de comunidades indígenas, no necesariamente de esa comunidad, pero ellos nos vinieron aquí, tuvieron un intercambio, tuvimos una charla muy buena, por cierto, con ellos, en donde nos decían, nosotros llegamos primero con las autoridades a hablar con ellos, pero no nos quedábamos en eso, sino teníamos que ir hablando con las familias, con las asambleas, de tal manera que la gente estableciera un nivel de comunicación y de confianza para decirles: sí, esto queremos. Porque miren, ese es el problema que tenemos. Estos son lo que nos han hecho los gobiernos. Y entonces, claro, rechazar lo que los gobiernos han hecho anteriores para que este nuevo gobierno diga: vamos a hacer algo distinto, no es sencillo. No es fácil, por supuesto, para nada.
Exactamente, ¿no? Y como nos dice José, o sea, para llegar al reconocimiento pleno de nuestros derechos como comunidades indígenas, pues no, el camino nunca es fácil, ¿no? Nunca es fácil, siempre se ha tenido que superar obstáculos, en este caso tanto la Nación Yaqui, como que fue uno de los primeros planes de justicia, hoy en día muy exitosos, y el otro de los Wixárika, Odam, Mexica, Odom, en el rescate de sus lugares sagrados, ¿no? Porque aquí también lo interesante es que cada plan de justicia se hace en función de lo que las comunidades necesitan, claro, y quieren. Claro. Ningún plan de justicia va a ser igual, porque ninguna comunidad somos iguales. Así ni tenemos es. Las mismas necesidades.
Y es la riqueza del plan.
Exactamente, ¿no? Que por primera claro. vez en la historia, ¿no? Un presidente bajaba a una comunidad para decir qué quieren, qué necesitan y cómo quieren que lo llevamos a cabo, ¿no? Por primera vez un ejecutivo decir: a ver, reconocemos, porque aparte claro. otra parte de la restitución de derechos, como decía José, es reconocer que el Estado mexicano ha fallado. Había fallado hasta entonces en el reconocimiento pleno de esos derechos y para garantizar una vida plena de las comunidades. Entonces, por primera vez, un Estado mexicano, el titular de un Estado mexicano, reconocía: hemos fallado, ¿no? Segundo, era decir qué quieren las comunidades. Y tercero, cómo quieren que lo llevemos a cabo. Porque no nada más es qué quieren, sino cómo lo hacemos. Porque exactamente en cada comunidad se hacen y la participación es distinta. Entonces, claro, estos dos planes de justicia, que efectivamente el plan de justicia en el norte con la nación yaqui fue las tierras y el agua, el tema central. Así en es, el caso del occidente, sí, en el caso de los Wirrari, Caodan, Mexica, Audun, era él la protección de sus lugares sagrados. Porque sin tus lugares sagrados, si tú no le das de comer al cerro, a tus ancestros y demás, pues no puedes seguir la vida de tus comunidades. Entonces es importante, porque había un momento, como decía José, que ya no les dejaban el acceso a esos lugares sagrados. Entonces ellos lo que primero pedían era la protección. Y entonces el presidente Andrés Manuel, antes de irse, un día antes, firma el decreto de restitución o de creación o de salvaguarda de esos lugares sagrados, que abarcan 6 estados de la República, para que nos lo pueda entender el auditorio. 6 estados de la República entraron dentro de ese plan de justicia. Es decir, es no únicamente estos planes de justicia tienen que ver con un territorio como lo conocemos occidental por estados o municipios, sino trasciende la geografía, sí, política occidental, y tiene más que ver con la forma en cómo las comunidades concebimos nuestro territorio, ¿no es cierto?
Claro, sí, sí, que trasciende, por supuesto, las barreras geopolíticas que artificialmente se han establecido, ¿no? Por supuesto.
Exactamente. Entonces, ahí es donde está la riqueza de precisamente de estos planes de justicia. Y bueno, con este interesante tema nos vamos a ir un corte y regresamos a este programa, El Susurro de Quetzalcóatl, para seguir conociendo un poquito más de los planes de justicia.
Escucha El Susurro de Quetzalcóatl en internet a través de universal1029.mx y síguenos en Facebook y YouTube en universal102.9. Ya regresamos. Recuerda que puedes escribir al WhatsApp 777-350-8921 y deja tu mensaje para El Susurro de Quetzalcóatl. Continuamos.
Buenas tardes, estamos de regreso en este programa El Susurro de Quetzalcóatl en compañía del doctor Juan Manuel Ortega Maldonado de la Asociación Civil Sumando Derechos, Restando Desigualdades, y de José Martínez Cruz de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, una servidora Paloma Estrada Muñoz del Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca. Y bueno, estamos tocando un tema súper interesante y que de gran importancia hoy en día para las comunidades indígenas, que son los planes de justicia. En la primera parte del programa hablábamos un poquito de cómo es que está legislado, que ya está reconocido, digamos, dentro de los derechos y de la política pública, y un poco de los antecedentes de los primeros planes de justicia que se dieron en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que hoy en día, afortunadamente, la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de la República, a quien mandamos saludos, está retomándolo ya como política pública. Para nosotros fue, cuando nos dijeron existe esto y se está llevando a cabo esto, pues fue una maravilla, ¿no? Nos alegramos, dijimos, eso existe, ¿en dónde? Y demás. Y sobre todo nos alegramos más cuando nos dieron la noticia de que se va a implementar un plan de justicia para los pueblos nahuas de Morelos. Entonces, en eso es que estamos caminando, y como decían, bueno, no estamos caminando solas y solos, ya empezamos a tener unas primeras reuniones dentro de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas del Estado de Morelos, en donde se habla, lo primero que se planteó, somos regiones, somos todos en el Estado de Morelos, porque estas fronteras fueron creadas por el Estado mexicano, ¿no? Los pueblos nahuas, pues prácticamente somos el pueblo más grande en toda la República Mexicana, pero bueno, ellos administrativamente lo tenían que centrar en un territorio, y la primera pregunta era, o sea, ¿nos dividimos por regiones, o sea, geográficamente, o estamos todos juntos, ¿no? Y la decisión de la asamblea fue todos juntos, o sea, somos todo un pueblo, estamos todos juntos, compartimos pues identidad y vámonos juntos, porque aparte el estado de Morelos es un estado muy pequeño comparado con estos grandes estados que se hablaban, o estos grandes pueblos que están en otros, en diversos estados, y entonces dijimos no, como uno, y entonces quedó aprobado vernos como una sola región, sí, como sí, un solo pueblo náhuatl para el estado de Morelos. Y lo siguiente es, ¿qué se va a hacer o cuáles son las necesidades? Porque en estos planes de justicia, como nos lo platicaba el doctor en un inicio del programa, pues son varios aspectos los que se ven. Sin embargo, un aspecto a considerar es la parte histórica, ¿no? Hacer un recuento histórico de la deuda pendiente que tiene el Estado mexicano con estos pueblos. En sí, nuestro caso, obviamente, viene dado desde la conquista española y después viene toda la demanda por tierra y libertad, justicia y ley, pan y justicia. Pues, ¿no?
Creo que el objetivo de la Unión será precisamente retomar otra vez la bandera de Zapata, porque así parece es que los problemas en su oportunidad para él pues eran los hacendados, ¿no? La explotación que había en su oportunidad, pero ahora parece ser que es el tema de la invasión de tierras, las diferentes presiones que está sufriendo la tierra de Morelos, y que eso pues, por supuesto presiona a las comunidades indígenas en su territorio. Me parece que, en mi opinión muy personal, creo que uno de los problemas básicos de del pueblo náhuatl aquí en Morelos es el tema de la tierra, de su territorio. La defensa de la tierra y territorio sigue todavía vigente después de más de 100 años que Zapata nos recordó que era necesario recuperarla. Otra vez hay que recuperarla, tal vez en otras circunstancias, por supuesto, pero creo que es un fundamental.
José.
¿No? Yo creo que es muy importante, en efecto, ver cuáles son las prioridades que tienen los pueblos indígenas en Morelos frente a el abuso del poder, ¿no? Porque desafortunadamente en muchas ocasiones se utilizan los recursos privados, ¿no? Por empresas privadas para tratar de pasar por encima de los derechos de los pueblos e imponer sus megaproyectos mineros o de otra naturaleza, y en ocasiones han contado con la anuencia y con el apoyo desde las esferas del poder político. ¿Qué ocurre actualmente? Estamos en un proceso de transformación importante en donde se está modificando esa relación entre pueblos indígenas y el poder, sí, el Estado. ¿Por qué? Porque se está reconociendo algo que se negaba anteriormente, ¿no? Es decir, por parte del propio Estado se negaban los derechos de los pueblos y ahora se están reconociendo legal y jurídicamente y se están aplicando recursos directos y se están aplicando planes de justicia. Es muy importante, entonces, partir de un principio fundamental: con los pueblos todo, sin los pueblos nada.
Exacto.
Esa como perspectiva en el horizonte, creo que es muy importante, porque en efecto siempre hay posibilidades de que algo que se elabora desde el Estado, si no toma en cuenta los procesos reales de la población, va a ser diseñado desde el escritorio y en muchas ocasiones no va a materializarse. Ahorita, por ejemplo, es necesario tomar como referencia para el plan Nahua de Morelos, ¿no? De restitución del plan de justicia. Es importante tomar los aspectos positivos de los planes que ya los estamos viendo, con los yaquis y con los wixárikas, todas las partes positivas. ¿Por qué? Porque permitió que finalmente se aprobaran y se aplicaran grandes recursos.
Sí.
Y que también observemos las deficiencias. Ellos mismos han dicho, a ver, ¿saben qué? Sí, todo esto es muy positivo, pero miren, aquí no reconocieron, por ejemplo, un tema delicadísimo que es el tema del agua. Ese era el aspecto fundamental y resulta que cuando ordenaron la construcción de los acueductos, ahora recientemente estoy leyendo eso, dice, y no valoraron tal y tal cosa, y entonces no está funcionando bien. Ya es una llamada de atención, ojo. ¿A qué voy? A que en Morelos estamos en una fase previa. Estamos ahorita en la fase de diagnóstico.
Así es.
Pero los diagnósticos no solamente deben ser de las instituciones. Es
no,
decir,
para nada.
No, es decir, la institución tiene su propio diagnóstico y es en función de eso como elabora el plan. No, aquí debe ser, los diagnósticos los hace la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes. Ese es el diagnóstico más certero, porque está en los propios pueblos. Si el diagnóstico dice tierra, territorio, lengua, cultura, agua, etcétera, etcétera, todos los temas que tengan, esos son los prioritarios a desarrollar. Pero, ojo, hay algunos que dicen, ¿Alpuyeca? Pues claro que Alpuyeca, ¿cuál es su prioridad? Que le reconozcan plenamente sus derechos políticos a ser municipio indígena.
Así es.
Escuchamos, valoramos, es cierto, también las opiniones de la gente que dice las contradicciones de los municipios indígenas actuales. Los valoramos, pero decimos una cosa. Esos pueblos lucharon también por ser reconocidos como pueblos indígenas. Sí, por supuesto. ¿Hay problemas? Sí, hay problemas. Pero algunos de ellos son provocados desde el exterior. Ese es el problema.
Exacto.
Y entonces hay que evitar que se utilicen de manera indebida, ilegal, doctor, sobre todo, ilegal, mecanismos extrajudiciales, etcétera, etcétera, para dividir a los pueblos. Porque en muchas ocasiones sabemos que los pueblos se reúnen y en asamblea resuelven, pero hay fuerzas desde fuera que tratan de alentar y no lo han logrado.
Sí,
no
es.
Lo han logrado, pero su apuesta debe ser combatida con razones, argumentos y sobre todo ese gran conciencia y corazón que tienen los pueblos y comunidades indígenas para defender sus derechos.
Claro, un tema que también me parece fundamental ahorita que lo estás comentando, José, pues es, digamos, el tema político, de la autonomía y la libre determinación de los pueblos.
Sí.
Aquí en Morelos está muy marcado ese asunto, ¿no? Muy marcado porque han sido los embates autoritarios o privados, han sido muy fuertes.
Sí.
El territorio, y todos lo sabemos, el territorio de Morelos es muy rico, la riqueza que tiene es muy rico y muy solicitado y demandado por todo el mundo. Todo el mundo quiere tener sus fincas, quiere tener pues una que otra minas. O sea, es una batalla que se va presentando el territorio, pero también eso influye decididamente en la parte política, el embate político. Necesitamos unir, la unión está ahí para frenar un poquito esas ansias que tienen los poderes fácticos, pues por quedarse con las decisiones de las comunidades, ¿no?
Así
la autonomía es fundamental aquí.
Sí, sí, sí. ¿No? Y por tanto, los planes de justicia nos tendrían que llevar a las comunidades a dar esos saltos que nos está pidiendo la historia, ¿no?
Sí.
Y que los estamos viendo, inclusive en el cielo, diríamos nosotros, en el nuevo sol, de dar esos pasos para ocupar personas indígenas puestos de decisión, ¿no? Como la Suprema Corte, como puestos en los tribunales, como en los espacios políticos, en las diputaciones, senadurías, también nos está llamando la atención para que las comunidades indígenas estemos dentro de de los espacios académicos, formando a gente con estas visiones jurídicas, académicas. Porque necesitamos nosotros también dar ese otro salto, porque sí necesitamos gente indígena,
preparada,
no solamente que sepan de derecho indígena, no, gente indígena preparada, que estén en sus puestos de toma de decisión, insisto, en todos los espacios. ¿Para qué? Para que también tengamos aliados, sean nuestras voces, sean nuestros ojos, sean nuestras manos, lo necesitamos hacer. Sí. Ya decíamos en algún símil que se necesita, cuando se empezó a hablar de las acciones afirmativas para que las mujeres cada vez estuviéramos en mayores espacios, primero nos decían este tipo de argumentos que daban ahorita en contra, por ejemplo, de comunidades indígenas. Sin embargo, las mujeres hemos demostrado que efectivamente se tenían que dar esos cambios, esas acciones afirmativas, esas llamadas cuotas para ir cambiando nuestras realidades definitivamente. Y lo mismo pasa con las comunidades indígenas. Tenemos que generar el Estado mexicano políticas públicas para que en todos los espacios en donde se hable de temas indígenas, esté al frente una gente indígena, una persona indígena, en donde todos los espacios digamos de la vida política, social, cultural, académica, tengamos que ir apropiándonos de esos espacios, adueñándonos de esos espacios para que cada vez más esta visión precisamente de las comunidades indígenas prevalezcan y formen parte de estos planes de justicia, porque ya decía José, la justicia tiene que ver con la restitución de derechos, pero también nos tienen que empoderar para que en algún momento ya no necesitemos de estas acciones afirmativas y ya nosotros podamos ya caminar, digamos, en un piso parejo de igualdad. Pero mientras tanto, pues requerimos esas acciones. Y bueno, con eso pues nos despedimos con estas reflexiones. Doctor Juan Manuel, pues muchas gracias. José Martínez, muchas gracias.
Gracias a todos. Un saludo a todos.
Y nos vemos en un siguiente programa del Susurro de Quetzalcóatl. Hasta Moxtla.
El susurro de Quetzalcóatl se pierde en el cerro, en el tiempo sin tiempo, pues el encanto se cierra. Es hora de emprender el vuelo. Por hoy nos despedimos, pero pronto volveremos a escuchar los pueblos a través del viento.